Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad. De este lunes 12 de febrero ha comenzado la semana con más frío, sobre todo en el norte de España. Seguimos en invierno y con el presidente del gobierno acaba de reunirse con los dirigentes regionales de su partido, lo que llaman los varones. ¿Quiere el gobierno recuperar la iniciativa política? Hay inquietud por el auge de Ciudadanos que pronostican las encuestas y hay que reaccionar. Hay elecciones municipales y autonómicas en mayo del 19, si es que no las hay antes generales, pero eso va a depender de si hay presupuestos o no. Y de momento Ciudadanos no apoya sus presupuestos. La cita de hoy se ha enmarcado en la necesidad de unificar posiciones, ofrecer una imagen de cohesión, por supuesto sobre la mesa la financiación autonómica, una de las reformas pendientes, así como la política del agua o la crisis demográfica de nuestro país. El gobierno ha confirmado a los dirigentes regionales del PP que no habrá quitas de deuda a las comunidades autónomas, es decir, perdones a la carta, no me lo paga usted, que ya veremos cómo lo pagamos. Como tal, no lo permite la Unión Europea. Por lo demás, el gobierno ha insistido en que no tolerará de ninguna manera una presidencia simbólica del fugado de Waterloo, Puigdemont. Hoy el destituido presidente de la Generalitat ha vuelto a echar mano de Twitter para advertir a los partidos constitucionalistas que les pasarán pacíficamente por encima. Mientras tanto, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde hace más de tres meses, ha dicho que el gobierno nunca va a permitir esa doble presidencia que pretende Puigdemont. Idea estrambótica e ilegal. Lo que está claro es que Esquerra no quiere que la decisión final que se tome sobre la investidura del futuro presidente de la Generalitat implique más consecuencias penales para los suyos, que bastante tienen con el líder en prisión. El PP busca engrasar la maquinaria electoral ante el avance de Ciudadanos en las encuestas, están en ello. Rajoy ha reunido esta tarde, acaba de terminar esa reunión, a los dirigentes regionales, a los varones y a la cúpula de su partido. Financiación sobre la mesa y más cuestiones de la actualidad que está repasando el coordinador del partido Martínez Maillo, sede del PP en la calle Génova de Madrid, María Daval.
Ha sido una reunión con buen ambiente, según algunos de los asistentes, donde se ha hablado mucho de financiación. De momento, se ha acordado presentar en breve un documento con propuestas concretas, documento que trasladarán al PSOE con el objetivo de lograr un acuerdo global. Algunos de los varones, encabezados por Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo, han exigido al gobierno que no se premie con una quita a las comunidades más endeudadas, y a ello se ha comprometido el Ejecutivo, según el presidente de la Junta.
Ya ha quedado claro, efectivamente, pues que no va a haber quita en la deuda de las comunidades autónomas, que por supuesto vamos a seguir ayudando a que las comunidades puedan pagar su deuda, pero no a cambio de que unas paguen y otras no paguen.
En la reunión no se ha hablado directamente de Ciudadanos, no estaba invitado a este convite, según Núñez Feijóo, pero sí que se ha insistido en la necesidad de hacer política, de seguir enarbolando las banderas que les definen, de tomar la iniciativa. En definitiva, Fernando Martínez Maillo era tajante.
Pero aquí no se ha hablado de ninguna estrategia frente a nadie, ni para hacer frente a nadie, ni nada por el estilo. Ni un segundo, ni un minuto, nada. O sea que lamento, pero es así, nada.
Una cosa más, Fernando Martínez Maillo ha anunciado que el gobierno estará vigilante para recurrir ante el Constitucional cualquier aspecto ilegal de la ley de presidencia catalana.
Por cierto, que ha hablado Martínez Maillo de lo que ha dicho esta mañana el exconsejero madrileño Francisco Granados. Ha dicho que lo que ha soltado por esa boca en relación a la vida personal de Cristina Cifuentes es bazofia. Granados ha acusado a Esperanza Aguirre, a Ignacio González y al actual presidente de la Comunidad de Madrid de estar al tanto de la supuesta financiación irregular del PP madrileño. Granados, que está en libertad provisional tras pasar 32 meses en la cárcel, no ha aportado al juez del caso Púnica, en la Audiencia Nacional, ni un solo documento que avale su declaración, Patricia Rossetti.
No tiene papeles para presentar ante el juez, pero dice que se puede comprobar. Granados asegura que el motivo de su declaración voluntaria, la segunda, no es acusar a nadie, sino defenderse de las graves acusaciones y mentiras que se han vertido contra él, pero ha apuntado directamente contra Esperanza Aguirre e Ignacio González. Controlaban todo lo que pasaba en la Comunidad de Madrid, todos los nombramientos de la etapa de la Púnica. Y ante el juez se ha referido a una financiación paralela para pagar la campaña de Aguirre. Responsabiliza a Ignacio González con el conocimiento de Aguirre y también de Cifuentes, un refuerzo al margen del partido.
Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido.
Se mostraba muy cómodo con cámaras y micrófonos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado una querella contra Granados por el cúmulo de falsedades que ha vertido y por un grave atentado contra su honor e imagen. Cifuentes reclama que la justicia actúe.
No tengo absolutamente nada que ocultar y lo único que espero es que la justicia actúe cuanto antes contra todos los presuntos delincuentes, sean del partido que sean, y en este caso, aunque como en el caso del señor Granados, hayan pertenecido al Partido Popular.
Más poder para Pedro Sánchez y para las bases en detrimento de los dirigentes regionales del PSOE. Hace un PSOE más asambleario Sánchez, son dos de los puntos clave del nuevo reglamento interno de los socialistas, que hoy ha dado visto el bueno en su ejecutiva, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha articulado el reglamento del PSOE, 152 páginas que en la práctica blindan al secretario general ante las pugnas internas y deja en manos de la militancia, siempre con la última palabra de Ferraz, la espinosa decisión de favorecer o bloquear pactos de gobierno e investiduras ajenas. En la obligatoriedad de esas consultas ha hecho hincapié José Luis Ábalos.
El federal incluso se reserva la posibilidad de organizarlo. O sea, que no solamente hacemos obligatorio, sino que garantizamos el cumplimiento de la obligatoriedad.
Las nuevas reglas facilitan la reelección de los presidentes autonómicos y alcaldes como candidatos, pero dejan en manos del cuartel general socialista, claro, el visto bueno definitivo a las listas. Los secretarios generales podrán permanecer en el cargo durante 3 mandatos completos consecutivos. Además, el cese del líder nacional queda delimitado. La cúpula federal regula también el comportamiento del militante en un código ético.
Analizaremos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes, a las 9, como todos los días en La Linterna, en la cadena COPE, tenemos la reunión del equipo económico, hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Bizmanos.
Hoy con invitado nos va a acompañar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de presupuestos, de financiación, para aclarar que de momento no hay impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas. En una semana conoceremos si Luis de Guindos es el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. En esa votación en el Eurogrupo estará el titular de finanzas maltés. Eduard Scicluna ha dicho esto en Bloomberg Televisión. Cree que Luis de Guindos conseguirá el puesto con el apoyo de los socialistas europeos. Contrasta con la postura aquí del PSOE. En la bolsa, la semana arranca con rebote del 1,3% para el IBEX 35. Roza los 9.800 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Los partidos independentistas de Gerona han llevado esta tarde al Pleno del Ayuntamiento el cambio del nombre de la Plaza de la Constitución, que una vez aprobado pasará a llamarse Plaza del 1 de octubre de 2017, fecha en la que se celebró el referéndum ilegal. La moción cuenta con el apoyo del PDeCAT, de Esquerra y de la CUP, que tienen mayoría en el consistorio. Además, hoy se ha reanudado el juicio por el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía. La sesión comenzaba con la declaración del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que no ha ratificado sus primeras afirmaciones, en las que sí habló de fondo de reptiles.
No lo ratifico porque yo en aquellos momentos tenía una presión tremenda, tanto mediática como la tuve por parte de la policía para que declarara, y esa circunstancia pues no la voy a ratificar.
Los 3 exjugadores de la Arandina acusados de abusar sexualmente de una menor continuarán en prisión. La jueza ha denegado su puesta en libertad provisional al entender que la situación no ha cambiado, pese a que la Fiscalía sí avalaba la medida. Y hasta 7 décadas serían necesarias para acabar con la actual brecha salarial en España. Según datos de los técnicos de Hacienda, las mujeres cobran un 30% menos que los hombres.
Última hora en la crónica internacional, en Vizcaíno.
Casi 1.000 personas y 200 vehículos participan en la búsqueda de los restos del avión ruso siniestrado a las afueras de Moscú y en el que perdieron la vida sus 71 ocupantes. Además, ha dimitido la vicedirectora ejecutiva de Oxfam después de conocerse que varios empleados contrataron a prostitutas en Haití tras el terremoto que devastó el país en 2000, y su directora ejecutiva asegura que lo ocurrido no puede volver a suceder. Ahora hay cosas que mejorar, dice el gobierno británico. Amenaza con retirar los fondos públicos a la organización, y la grave crisis humanitaria que vive Siria ha llevado hasta el país país al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, un país en el que más de 1 millón de libios necesita asistencia.
A las 8:30 contamos la actualidad del deporte en La Linterna, hoy con Carlos Sáez.
Es oficial de esta tarde, Juan Pablo, la final de la Copa se jugará el 21 de abril en el Wanda Metropolitano, después de que lo hayan acordado así tanto la Federación como el Sevilla y el Barça. Esa fecha coincide con jornada de Liga, por tanto, los partidos de los equipos implicados se trasladan al 9 de mayo. Faltan 2 días para el Real Madrid PSG, en el conjunto blanco todos disponibles, a excepción de Vallejo. El partido lo va a arbitrar el italiano Rocky. Esta noche se cierra la jornada a las 9 con el Deport Betis, y en los Juegos Olímpicos de Invierno, esta madrugada, Queralt Castillet afronta la final de snowboard con opciones de medalla.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro de Madrid y el cielo está bastante despejado. Ojo, porque mañana la comunidad ha activado el aviso amarillo por bajas temperaturas que pueden llegar a los 6 bajo cero en algunos puntos de la región. Las máximas no superarán los 9-10 grados. Los usuarios de metro podrán notificar desde mañana puntos sucios en las estaciones, escaleras, ascensores y andenes de toda la red a través de una nueva funcionalidad de la app oficial del suburbano. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, ha presentado hoy esa herramienta de la aplicación, que además permite enviar fotografías de las incidencias relacionadas con la limpieza que se notifican. Esta herramienta permite optimizar los procesos de limpieza de las estaciones, mejorando así el servicio, ha subrayado Gonzalo, quien ha destacado que esta nueva función se ha desarrollado íntegramente con fondos propios de Metro. Próximamente, a través de esa aplicación, también se podrá informar de problemas de limpieza dentro de los vagones de Metro. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, como hacemos siempre hasta ahora en La Linterna, para saber la circulación por las carreteras. Contando coches está Silvia Marcos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos bastantes dificultades en las carreteras españolas. En Madrid estamos pendientes de un accidente en la M50, su paso por Getafe, que genera 3 kilómetros de retenciones en sentido A4. Además, el efecto Mirón complica la circulación hacia la A3. Encontramos también dificultades en las entradas a Madrid, en la 1 hasta el nudo de Manoteras, y la 2 en el acceso a la M30, también complicaciones en las salidas, en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 5 en Móstoles y Navalcarnero, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, y también tráfico lento en varias vías en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca, en El Plantío y Majadahonda. También densidad circulatoria en la M50 en Majadahonda sentido A5 y en varios tramos de la M40. Además, en Barcelona, circulación congestionada en la 2 en San Vicente de Lorch hacia Barcelona y en Cornellà de Llobregat y la Ronda B10 en ambos sentidos. También en la B20 en varios tramos, la B23 en Papiol hacia Tarragona y en esta vía en Barcelona hacia la Avenida Diagonal. En Cantabria seguimos pendientes del accidente que se ha producido esta tarde en la A67 en Fontbellida en sentido Palencia y que mantiene todavía cortada esta vía. Disponen de desvíos habilitados en la salida 126. En Sevilla, retenciones en la S30 en el puente del Quinto Centenario en ambos sentidos, y en Valencia, por último, van a encontrar tráfico lento si circulan en la 3 a la altura de Quart de Poblet hacia la capital valenciana, en la V30 en Chirivella hacia Puerto y en Quart de Poblet hacia la 7 y en la Nacional 220 en Paterna hacia la V30.
El tiempo con Belmonte.
Vuelve el frío durante esta madrugada, aunque afectará principalmente a la mitad norte peninsular. Los termómetros volverán a caer en valores negativos, principalmente en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón. En cuanto a las precipitaciones, que afectarán a Galicia, serán en forma de lluvia y de nieve en el norte de Castilla y León.
Hay luz en La Linterna, como cada día y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En mi casa es imposible que estalle una tubería. ¿En mi casa una inundación? Jamás. ¿En mi casa contratar un seguro de hogar? ¿Para qué? Pues porque sin seguro de hogar después de una inundación pagas todos los daños y nadie te lo cubre. Piensa un poco más en tu casa y piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan de las últimas encuestas publicadas que reflejan la intención de voto, una de ellas la elaborada por GAD3 y que sitúa a Ciudadanos en primera posición con un respaldo del 28,3%, seguido por el PP, casi 8 puntos por debajo. Además, comentan la alerta de la Asociación de Investigadores en Salud sobre la cantidad de bulos que corren en Internet en este ámbito, en la salud. Para evitarlo, han puesto en marcha la página web saludsinbulos.com.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de la linterna, por ejemplo, de esa encuesta de GAD3 en ABC?
Pues les hemos preguntado si se creen esas encuestas y los resultados. Nico dice que sí, aunque luego van variando. Maribel no confía en ellas, piensa que lo que pretenden es imponer una idea a la gente. Y José Lu cree que el Partido Popular sacará incluso peores resultados de los que dicen las encuestas. Además, sobre los bulos en Internet, queremos saber si piensan que hay que controlar más las informaciones sobre salud. Y un oyente cree que sí, porque dice que hay gente que confía en todo lo que lee. E Imeldo también, porque cree que esos bulos pueden hacer mucho daño y una vez publicados ya no hay remedio.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Fósforos de Herrera, ¿hoy qué tocaba?
Pues hoy lunes de carnaval y han seguido hablando de disfraces originales.
Que nos disfrazamos y se de mosca. Nos ponemos un pasamontañas, unos coladores a modo de ojo, un saco de yute. Aquello no sabía si éramos los picapiedras o lo que éramos.
Nos disfrazamos de gitanos con la trompeta, nuestro teclado, nuestra escalerita y nuestra cabra. Un chico de 1,90.
Vestido de cabra.
Vestido de cabra. Con tu cuerno.
De hombre invisible con perro invisible. Para el perro llevaba una correa con un alambre, y claro, tú no ves, solo veías la correa y él iba tiesa, y cuando se acercaba a las mujeres, pues él gruñía como si fuera un perro. ¡Guau, guau, guau!
Compramos unas aureolas, compramos unas bolsas y nos confeccionamos pues un traje con bolsas del día. Entonces íbamos pues de sandía.
Yo me disfracé una vez de mueble bar, pues con una caja de cartón la tapicé con...
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena Cope en cope.es. Contamos a esta hora, por ejemplo, que las asociaciones de mujeres representadas en el Observatorio contra la Violencia de Género denuncian que el maltrato a la mujer llega hasta los tribunales.
Piden mayor sensibilidad a los magistrados, fiscales y abogados, tanto a la hora de tratar a las víctimas, su protección y la de sus hijos. Trasladarán todas las quejas que reciban a la justicia para reclamar mejoras en el sistema, informa Carmen Lavallen.
Víctimas de violencia machista obligadas a esperar sin protección al lado de su maltratador para declarar ante el juzgado, fiscales que no siempre ejercen su tutela, jueces que les piden que detallen con exactitud el día o la hora de una agresión física o psíquica, son situaciones que denuncian a haber sufrido mujeres como Isabel López de la Torre.
Llegué a ese juzgado suplicando ayuda y salí de ese juzgado imputada con una orden de alejamiento mutua y con un amplísimo régimen de visitas al maltratador sobre mi bebé, que en aquel momento solo tenía 18 meses.
Su hija tiene ahora 5 años. Isabel ha sido absuelta de la denuncia cruzada que le puso su maltratador y él ha sido condenado en firme a 2 años y 9 meses de prisión, pero sigue en libertad y mantiene un régimen de visitas con respecto a su hija. Ha decidido, por ello, Isabel plantear una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Le apoyan las principales asociaciones de mujeres de España, que consideran que falta sensibilidad y formación en todo el entramado que acompaña a una víctima cuando da el paso de denunciar. Amalia Fernández está al frente de Temis.
¿Qué ocurre cuando empieza la víctima a declarar? Pues mire, la palabra siempre es la misma. Por favor, señora, al grano. Señora, por favor, céntrese en el delito. ¿Desde cuándo para ser víctima hay que haber hecho la carrera de derecho?
Irán a la justicia con todos los casos de presuntas malas prácticas que les lleven. En el caso de Isabel, la queja es contra el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Arganda del Rey. Su titular, María Jesús López Chacón, sostiene que ha aplicado de forma escrupulosa, objetiva e imparcial la legislación vigente.
Además, como destacábamos hace un momento, han aumentado las noticias falsas sobre salud. Casi el 70% de los españoles consultan en Internet sus posibles enfermedades.
Asociaciones de pacientes y colectivos sanitarios piden que no busquemos en la web este tipo de información para evitar la propagación de los bulos. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Los bulos sobre la salud van mucho más allá del crecepelo milagroso. Corren por la red remedios alternativos para graves enfermedades o falsos efectos secundarios de algunos tratamientos. Son los contenidos más viralizados porque conjugan lo que más nos importa, la salud, una difícil comprensión de expresiones médicas o falta de información sobre tratamientos y enfermedades. Hemos oído que tomar agua sin potabilizar proporciona energía, cuando la realidad es que produce enfermedades, o que las vacunas producen autismo. La consecuencia es la misma, daño para el paciente. Arancha Sáez, vicepresidenta de Pacientes con Cáncer de Tiroides.
La semana pasada hemos tenido que contestar un bulo sobre que la mamografía provoca cáncer de tiroides. Es mentira, pero nuestros pacientes siempre tienen el miedo de, oye, ¿y si yo cuando me he hecho la mamografía mi cáncer viene de ahí? Si vosotros ponéis ahora mismo cura del cáncer de tiroides, lo primero son noticias de hierbas.
Denuncian además que hay una importante laguna legislativa.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los museos Thyssen y Sorolla descubren la relación del pintor valenciano con la moda en una exposición conjunta.
Se puede ver desde mañana hasta el 27 de mayo en el Museo Thyssen y también en el Sorolla. Los retratos femeninos que pintó Joaquín Sorolla entre 1890 y 1920 al lado de los vestidos de la época. Sefi García.
Podemos ver con muchísima claridad la evolución de la moda y en el fondo la liberación de la mujer, el abandono de la tortura del corpiño para pasar a formas más humanas. Las mujeres ya no tenían que pedir ayuda para vestirse, por ejemplo. También están los primeros diseñadores que firmaron sus creaciones. Sorolla estaba profundamente interesado por la moda y se convirtió en un divulgador de los nuevos estilos, como nos cuenta Eloy Martínez de La Pera, el comisario.
Era un influencer, era una persona que verdaderamente tenía la modernidad en su ADN. Por eso queríamos rendir un homenaje a ese Joaquín Sorolla, creador de tendencias, y también una persona que la manera en la que retrató a la mujer durante estos 30 años influyó en la manera en la que pudimos después verlas, valorarlas.
Pero no solo, además, era el personal shopper de su mujer y de sus hijas. Hay una vitrina a la entrada de la exposición donde se muestran las cartas en las que hablaba a su mujer Clotilde de los vestidos que veía en París, Londres o Nueva York y que luego le compraba.
Caixa Forum Madrid cumple 10 años.
El Centro Cultural de la Obra Social La Caixa abría sus puertas el 13 de febrero de 2008. En esta década, Caixa Forum Madrid ha recibido la visita de casi 9 millones de personas y ha organizado 75 exposiciones y 12.000 actividades. Entre las muestras más vistas, las dedicadas al artista modernista Muca, el arte etrusco, Miquel Barceló y de la Crua. El perfil del visitante es residente en Madrid y tiene entre 35 y 65 años. Mañana se celebrará este décimo aniversario en Caixa Forum con una jornada de puertas abiertas.
El dramaturgo Alberto Conejero completa la obra inacabada de Lorca, comedia sin título.
Conejero confiesa a La Linterna su emoción y el guiño y la sonrisa cómplice que dice tendría García Lorca si viviera aún. La editorial Cátedra ha publicado el texto El sueño de la vida, donde Conejero desarrolla los temas iniciados por Lorca en 1935.
Era una idea que me rondaba desde hace muchos años y aunque sabía que podía levantar ciertas incomprensiones, insisto en que no se trata de ponerse al nivel de Federico ni de imitar su escritura, sino de escribir un texto a partir de esa ausencia y que ese texto dialogue con lo que ya hay y, ante todo, como me preguntaba, hecho desde el amor y hecho desde la admiración a García Lorca.
La editorial Planeta releva a José Manuel Lara, hijo, por Carlos Fernández como consejero delegado.
El Consejo de Administración del Grupo Planeta ha aprobado el relevo de Lara García por el hasta ahora vicepresidente ejecutivo a propuesta del presidente José Creueras para impulsar así en los ámbitos del libro, la información y el entretenimiento audiovisual. Fernández ya había sido consejero delegado durante 11 años hasta febrero de 2015.
130 aniversario del nacimiento de Clara Campoamor, el lunes 12 de febrero.
Una figura clave en la historia de España y pionera en la defensa de los derechos de la mujer. Se dice de ella que fue la única mujer que consiguió el sufragio femenino dentro de un parlamento. Lo logró como militante del Partido Radical de Les Rux, después de ganar un debate que la enfrentó a otra mujer que no apoyaba dicho derecho, la socialista Victoria Kent. Las españolas pudieron votar por primera vez en 1933 gracias a Clara Campoamor.
Una ópera fronteriza con el musical de Broadway desembarca mañana en el Teatro Real.
Street Scene, compuesta en el 47 por el judío alemán Kurt Weill tras su llegada a Estados Unidos cuando huía del nazismo, se estrena mañana en España 70 años después. La historia de un vecindario humilde en el Nueva York de los 40 con sus grandezas y miserias. Una sugerente propuesta musical marcada por la fusión del jazz y el swing con la lírica europea al estilo Puccini.
Tenemos ahora mismo un mensaje de seguridad.